Hola oyentes de Radio Sefarad y espectadores de Radio Sefarad TV. Hoy tenemos un programa especial, también por su formato, porque en general entrevistamos a una persona y hoy nos vamos a ver en este encuentro con otras tres personas para hablar de algo que ya hablamos en Radio Sefarad. Es el proyecto de un nanosatélite en un colegio, en un instituto de secundaria en Madrid. Primero voy a saludar a todos, hola, y luego hola. Voy a ir presentándolos uno por uno. Voy a hablar primero con Ana Heller, que ella es doctora en astrofísica, vive en Israel, y es la directora científica de este proyecto que nos vas a explicar ahora en qué consiste este proyecto de llevar la tecnología de construcción de nanosatélites, que nos suena a tremendamente complejo, a chicos de secundaria y de bachillerato. Hola, Ana.
Hola, hola Jorge, hola, encantadísima de estar con ustedes. Sí, me imagino que quieres en principio presentar a los demás participantes y después que yo cuente un poco del tema, como tú quieras.
Bueno, sí, vamos a presentar a Víctor Barbero, que es el profesor de Tecnología de la Información del Instituto Secundario de las Musas, donde ha tenido lugar este proyecto, y es el que ha estado a cargo del proyecto, ¿no, Víctor?
Eso es, sí, soy además el jefe de estudios del instituto, y bueno, soy el profesor de estos 25 alumnos y alumnas que tan animadamente están participando en este proyecto, que parece una locura. Pero como le dijimos una vez a la doctora astrofísica, bueno, pues los españoles escribimos el Quijote, así que al final todo saldrá adelante y saldrá bien.
Bueno, espero que el nanosatélite no sea un molino de viento que va surcando el espacio.
Ojalá que no.
Y por supuesto necesitábamos a alguien de los actores principales, que son los chicos que están estudiando en este Instituto de Educación Secundaria Las Musas. Y está con nosotros Rubén Gil, que aparte de participar en este proyecto, es uno de los CEOs, es decir, uno de los, digamos, que centralizan este proyecto, porque hay dos, un chico y una chica. La chica no ha podido participar, pero tenemos a Rubén con nosotros. Hola, Rubén, ¿qué tal?
Hola, encantado de estar aquí.
Bueno, pues vamos a volver a Ana para que nos explique qué es esto, porque me imagino que este tipo de proyectos, Ana, no es la primera vez que se hacen justamente con un colegio de secundaria en Madrid, ¿no?
Mira, vas a tener que decirme cuándo parar de hablar, porque de esto hay mucho para contar,
¿eh? Bueno, un poquito por lo menos.
Un poquito. Mira, primeramente, como les decía, tengo el título de doctor en astrofísica y astrofísica es un poco una filosofía de vida, donde lo que se busca es la creatividad, la innovación. Y bueno, es como el arte, ¿sí? Ciencia es arte, arte es ciencia. Y lo que buscamos es el despertar lo mejor del individuo. Mi visión es cementar, voy a decir así, el concepto de youth space, que es espacio para los jóvenes, de los jóvenes y para los jóvenes. Y llevarlo también a España. O sea, yo ya lo hice en Israel. Yo estuve dirigiendo personalmente dos proyectos, Dukifat 1 y Dukifat 2, con el mismo sistema que estamos usando ahora en España, y tuvo un éxito muy, muy amplio, y por eso que se ha extendido ahora a muchísimas organizaciones en Israel. La idea es llevar este concepto de New Space, abrir las fronteras, ¿sí? Abrir las fronteras no solamente geográficas, sino sociales, por eso Israel invierte en España. Y la idea es apuntar a una edad crítica, la edad crítica donde el individuo empieza a tomar conciencia de la realidad en que vive. Y esa es la edad es que estamos apuntando, los 16 años. ¿Sí? El tema es darles conciencia de lo que se puede hacer y mostrarles el camino a las estrellas. Cuando digo el camino a las estrellas, me refiero en una interpretación también literal y también metafórica, ¿sí? o sea, superarse como individuo y también llegar hacia las estrellas, todo es posible. Como les decía, lo había hecho en Israel, pero tuve la suerte de conocer a la embajadora de Israel en España, una mujer excepcional, la señora Rodica Rabian Gordon, y de ideales puros, una mujer de ideales puros que tiene los mismos sentimientos que yo estaba hablando antes, y me propuso desarrollar este proyecto en España. Puedo empezar a explicarte de qué se trata, si lo deseas, o los chicos, o Víctor, como tú quieras. ¿Sigo?
Bueno, como te decía, vamos a pasarle un poco de protagonismo también a Víctor, solamente que me sumo a esa visión que me mostrabas de que a veces es una carrera tan técnica aparentemente como la astrofísica, pues tiene mucho de poesía y de arte, ¿no?
Exactamente.
Y si no, que se lo pregunten a Brian May, el guitarrista de Queen, que es astrofísico y rockero, ¿no? A la vez, que se pueden hacer cosas.
Déjame agregar algo justamente relacionado al tema. ¿Por qué Colegio Las Musas? O sea, cuando comenzamos a trabajar sobre la idea con la embajadora de Israel en España, de dónde desarrollar este proyecto en España, estuvimos buscando por varios lugares hasta que llegamos al Colegio de Las Musas. Y nos pareció, cuando conocimos ese colegio, decidimos completamente, nos dimos cuenta que ese era el lugar ideal, porque es el lugar donde la música y la poesía se reúne con la ciencia y la tecnología. Exactamente el lugar que estábamos buscando. Por eso decidimos, de hecho, iniciarlo y son los pioneros de este proyecto que seguramente se va a expandir en el futuro a otros lugares de España.
Muy bien, pues vamos a hablar justamente con Víctor Barbero, que de pronto tú eres jefe de estudios, te contactan de la Embajada de Israel y te dicen que queremos que tus alumnos construyan un satélite. Me imagino que sería algo así como que alguien te está jugando una broma por teléfono o algo así, ¿no? Al principio.
Sí, efectivamente. Todo empezó el año pasado. Además, ahora hace justo un año, cuando en el mes de julio recibimos la llamada desde la Embajada de Israel en España, proponiéndonos participar en este proyecto, ¿no? Y recibió la llamada nuestro director, que es una persona pues, que ejerce su papel de liderazgo educativo pues, de una forma muy eficiente, ¿no? Tira de todos nosotros hacia un instituto mejor, para una sociedad mejor y unas mejores oportunidades para nuestro alumnado, ¿no? Yo entiendo que, o supongo, que se seleccionó nuestro instituto porque, a fin de cuentas, en el proyecto educativo tenemos un montón de oportunidades para este alumnado, ¿no? No solo por un proyecto propio que desarrollamos, que se llama el Bachillerato de Investigación, que ofrece al alumnado la oportunidad de desarrollar su vocación científica, ¿no? Sino también por otro tipo de características en las que durante toda la educación secundaria contemplamos diferentes intereses, diferentes expectativas del alumnado, ¿no? Para que os hagáis una idea, nosotros repartimos alumnos, tenemos unos principios muy claros, ¿no? De equidad, de igualdad, de igualdad de oportunidades, de buscar el mejor camino para cada uno de los alumnos, y ofrecemos una enorme variedad de itinerarios, ¿no? y de oportunidades formativas. Claro, con esta base dijimos, no le podemos decir que no a este proyecto. Rápidamente el director me dijo, hazte cargo de este proyecto, y yo me acuerdo que le dije, mira, yo soy profesor de música y de informática, lo cual ya es bastante pintoresco. Dije, pero yo de construir satélites no tengo ni idea, es decir, esto... Dijo, no, porque vamos a estar en contacto con una astrofísica. Bueno, tuvimos varias entrevistas, Ana, la embajadora, y también con Simrit, que podemos hablar de este proyecto. También está colaborando el instituto con otro proyecto que no comentamos aquí, pero bueno, si Space International, luego si quieres comentamos un poquito más, ¿no? Y bueno, pues tuvimos buena relación y dijimos, pues vamos allá. Estas oportunidades no podemos decir que no. Ya voy abreviando, pero yo creo siempre, como profesional de la educación, creo que el alumnado tiene que tener la oportunidad de hacer en el instituto lo que no puede hacer en su casa. Es decir, tiene que ser algo atractivo, aprovechar las oportunidades que la escuela le facilita, ¿no? El alumnado puede leer un libro en su casa, el alumnado puede leer apuntes, puede buscar por internet. pero no, en su casa no puede recibir clases de una astrofísica o no tiene la oportunidad de recibir imágenes de un satélite meteorológico. Ese es el papel de la escuela, ¿no? Darle esta oportunidad a estos chicos, en este caso a Rubén, que los está representando a todos, de hacer algo diferente que les marque en el futuro, que les guíe una mujer científica con también todas las implicaciones que tiene eso, ¿verdad? Y que vean que juntos podemos trabajar por un futuro un pelín mejor para ellos y que dentro de 20 años nos recuerden por el esfuerzo que hicimos.
Bueno, me están reforzando esta dualidad entre astrofísica y música, porque tú también dices que eres profesor de música. O sea sí, que estamos aquí con las músicas de las esferas, que era la teoría astrofísica de la antigüedad, y vamos a llegar a la modernidad total, a Rubén Gil. Tú estás estudiando en un instituto, antes de empezar todo este asunto y que llegara este proyecto, ¿tú ya tirabas para carrera científica o te atraía más la ciencia? ¿Qué era lo que tenías pensado de hacer en el futuro?
Pues en mi caso sí que siempre me ha atraído bastante el mundo científico. Ahora me he metido en bachillerato científico y es un poco un mundo que me ha parecido siempre muy interesante. Sí, ha sido algo que me ha gustado siempre.
Bueno, entonces de pronto te presentan esto y es como si te hubiera tocado la lotería, ¿no? Es decir, es como si en un paquete de alguna cosa te dice, tienes un viaje a Houston a ver cómo se hacen los cohetes y los satélites, pero no tienes que desplazarte. Lo vas a hacer en tu casa con tus compañeros de clase y juntos vais a crear algo que en España no ya chicos de otros institutos, los ingenieros no saben de qué estamos hablando en muchos casos, porque aquí en España no sé si hay precedentes de nanosatélites.
Sí, están trabajando bien con nanosatélites. El tema de nanosatélites es un medio que se está usando hoy para realmente hacer la exploración del espacio. Yo lo uso como medio para lograr los objetivos que me refería antes. Cuando hablamos de nanosatélites, el tema que tienen que entender que son satélites de hasta 10 kilos, ¿sí? Y hay satélites nanos, que por debajo de ellos tenemos los picos, y por más pequeños de 100 gramos tenemos los fentos. Nosotros estamos trabajando sobre la idea de lanzar un nanosatélite de 2 kilos. Si bien es cierto que España también está trabajando sobre esto, la diferencia en lo que hace a este grupo diferente, totalmente diferente, es que los ingenieros son jóvenes de 16 y 17 años. Esa es la gran diferencia. Y lo que estamos haciendo, como decía, es diseñar en este momento un nanosatélite. Queremos hacer el lanzamiento en un término de 2 años. Llevamos 6 meses trabajando. El nanosatélite que estamos diseñando y pensando va a tener varios componentes. La parte de comunicación va a tener frecuencias abiertas a todo público. El sistema va a transmitir en ondas de VHF y UHF, no sé si te dicen algo, pero que son abiertas, totalmente abiertas para cualquier persona captarla. La parte de la energía va a estar concentrada sobre paneles solares que van a estar en el exterior, en la parte superficial del satélite, que va a tener una estructura de 30 centímetros por 10 centímetros, 10 centímetros, sí, una base de 10 por 10 y una altura de 30 centímetros, bajo el tipo que muy conocido, estándar, CubeSat. Así se los conocen porque son cubos de unidades de 10 por 10 por 10. Uh-huh. Aparte del sistema de energía, necesitamos, por supuesto, también un sistema de estabilización. Necesitamos un sistema de estabilización de 3 ejes con ruedas de momentum, de impulso y magnetometer para ubicar la dirección en que este satélite está dirigido, su payload. Cuando me refiero al payload, es cuál es la misión, cuál es la carga útil del satélite, que eso es lo que estamos tratando y es la parte en realidad más difícil de decidir qué es lo que va a hacer nuestro satélite, porque acá hay un problema de balance entre presupuesto y también posibilidades debido a la edad de nuestros jóvenes ingenieros. O sea, estamos un poco muy limitados así en cuanto a la carga útil del satélite. Bueno. Pero hemos avanzado muchísimo, no sé si Víctor quiere contarles qué es lo que hemos hecho en 6 meses.
Yo quisiera hablar un poquito más con Rubén, que en realidad pues, fue una pregunta muy breve, y es cómo ha sido estos meses de estudio, que aparte han sido utilizando plataformas de comunicación parecidas a las que tenemos ahora, evidentemente la comunicación con Israel iba a ser más difícil que fuera presencial, pero en este caso, ¿cómo se realiza el estudio de algo tan novedoso y me imagino que arduo en algunos temas cuando no tienes a un profesor enfrente? ¿Te sentías cómodo o te faltaba un poco tener allí a un profe de carne y hueso, digamos?
Pues llevamos 6 meses trabajando, como has dicho, por aplicaciones de videollamada. Entonces hacíamos 2 horas a la semana de videollamada. El tema es que nosotros en el instituto teníamos una semipresencialidad. Entonces íbamos al día 3 horas y hacíamos 3 horas desde casa. Entonces, pues unos días dábamos las clases nosotros desde casa. Y a mí también desde su casa y algunos alumnos en clase, y otra hora a la semana estábamos en clase y Ani desde casa. Entonces, cuando estábamos en clase, pues teníamos a Víctor ahí en clase, que era un poco el profesor también que nos estaba ayudando, y era bastante más sencillo a la hora de atender. Pero creo que funcionamos bastante bien. Desde el primer momento nos quisimos dividir en grupos para poder así funcionar de una manera pues, más eficiente, porque así cada grupo se dedicaba a hacer una cosa concreta y no estábamos todos haciendo de todo, que al final intentas hacer todo pero no llegamos a nada. Entonces creemos que ha sido una forma bastante interesante de conseguir una experiencia bastante enriquecedora para nosotros y que al final pues, se está viendo que está dando sus frutos el trabajo de estos 6 meses que llevamos.
Víctor, ¿cómo se lleva hacer una clase de este estilo? Bueno, me imagino que dada las circunstancias que esto coincidió con la pandemia, pues tuvieron que ponerse todos los profesores a aprender un montón de cosas nuevas y esto fue algo más, ¿no?
Claro, este curso ha sido muy diferente. Como explicaba Rubén, en el instituto estamos por semipresencialidad, por días partidos, ¿no? 3 horas en casa, 3 días en el instituto. Y de hecho, sobre un grupo de chavales de 25, como estábamos, pues solamente se veían siempre la mitad entre ellos, al menos en el instituto. Fuera no deberían verse, pero bueno. Entonces, las clases han sido en general complicadas porque, bueno, pues es una situación que a nosotros muchos nos cansaba, ¿no? Imaginaos poneros delante de una televisión a ver durante una hora algo cuando tienes 16 añitos y estás pensando en otras cosas y es complicado y de repente el micrófono no funciona, la cámara. Pues bueno, era complicado. Pero en el caso de trabajar con Ani, la verdad es que ha ido bastante bien. El primer bloque, que era el de cálculo orbital, ¿verdad? Y el de las órbitas, todo esto, yo vi que a los chavales les encantó y además es que estaban emocionados. El segundo bloque, ya el de transmisiones, y eso coincidió justo con cuando llegó el buen tiempo y ahí tuvimos alguna sesión que había que recordarles a los chicos que había que estar ahí un poquito más atentos, ¿no? Luego se hizo algún campeonato, se hizo algunas pruebas ahí para ver quién estaba más atento y funcionó muy bien. Y al final justo fue cuando conseguimos trabajar con un simulador aeroespacial que ha venido estupendamente, porque oye, la verdad es que los chavales lo han dominado rápidamente y ahora, para que te hagas una idea, están en el instituto he tenido alumnos que han ido al instituto a decirme, oye, Víctor, déjame trabajar con el simulador. Y han estado trabajando ellos, haciendo sus pruebas y poniendo, haciendo como si fuera un videojuego, ¿no? El uso del simulador espacial. En general, el balance es muy positivo.
Bueno, en realidad veo que este proyecto reúne una de las características que teóricamente todo educador, todo pedagogo aspira a tener. Es decir, que la educación, el aprendizaje sea un juego, ¿no? Es decir, que a través del juego, de la simulación, se pueda avanzar en el conocimiento. Y en este caso, pues es un juego maravilloso porque al final surge algo material de esto, ¿no? Surge algo concreto, aunque no se va a poder tocar mucho porque enseguida se va a ir muy lejos, ¿no? Ana, tú has trabajado...
Yo quería agregarte a tus palabras. Sí, es muy importante la parte interactiva y hacerlo agradable. Pero yo también, mi filosofía, y creo que ha demostrado mucho éxito, por lo menos acá en Israel, y lo estoy viendo también en España, es distribuir responsabilidades. Del momento que cada uno de los participantes toma responsabilidad de una misión, entonces él que se hace responsable específicamente de una tarea, de una misión, entonces los resultados son muy importantes. O sea, esta parte de distribuir responsabilidades y que los chicos y las chicas sean los que van decidiendo paso a paso cada uno de las fases de este proyecto es muy importante. Aparte de lo que hablamos, de hacerlo agradable e interactivo.
Bueno, Víctor, voy a volver a ti para preguntarte, dentro de lo que es el instituto, es un instituto que tiene bastantes alumnos, ¿no? ¿Cuántos alumnos más o menos?
1.500.
Bueno, son muchos. Ahora, estos 25, el resto los miran un poco como los primeros astronautas, también tenéis proyectos que impulsan el conocimiento en otros terrenos totalmente distintos que hace que no se sientan menos, ¿no?
Eso es, tenemos un montón de proyectos en el instituto, tenemos además proyectos para todo tipo, tenemos incluso un proyecto de cooperación y voluntariado en el que los alumnos y alumnas que quieran cooperar pueden cooperar con hasta 15 o 16 asociaciones dentro de la Comunidad de Madrid para todo tipo, incluso para el acompañamiento de deportistas con discapacidad, el acompañamiento de abuelos, ¿no? Adopto un abuelo, se llamaba este proyecto. Yo creo que están muy bien y les ven, bueno, pues con un grupo que está teniendo una oportunidad, ¿no? Veo yo que... Además es un grupo de alumnos diversos, es decir, tenemos características muy distintas, lo cual es muy enriquecedor a su vez. Tenemos alumnos que sacan muy buenas notas, alumnos que sacan pocas notas, alumnos que son los primeros en hacer todo, alumnos que hay que recordarle que hay que hacer las cosas. Está siendo muy enriquecedor y en este sentido, bueno, yo les veo bien, no sé Rubén lo que opina, yo... Rubén es que también es un chico que lo hace todo en el instituto, es además incluso consejero escolar. Rubén fue escogido por sus compañeros del instituto para representar al alumnado en el consejo escolar. Y bueno, pues seguramente él puede dar una visión más cercana a la realidad.
Pues Rubén, te han pasado el micro a ti, ¿eh?
No, sí que es verdad que es muy bonito que con nuestra edad y que desde un instituto público pues, se nos dé la oportunidad de hacer este tipo de proyectos que es muy difícil hacerlos en cualquier momento de nuestra vida y aunque estemos estudiando una carrera específica, es una oportunidad que no tendremos y es muy interesante y muy enriquecedor que con 15, 16 años podamos tener la posibilidad de trabajar con las instituciones con las que estamos trabajando, tener el alcance que tiene este proyecto y es muy interesante y muy enriquecedor, muy enriquecedor.
Oye, te quería preguntar, Rubén, tú me imagino que también participas en redes sociales y esto cuando le comentas a algún amigo de que trabajas en un proyecto de un satélite, ¿te creen o piensan este es un fantasma que se lo está inventando, no?
Sí, tenemos, además de nosotros, como estamos divididos en diferentes equipos, está el equipo de marketing, que son los que se encargan de las redes sociales en concreto, pero como tenemos la suerte del instituto, pues también un poco mis compañeros que están en el instituto, pues ven que estos proyectos y este tipo de proyectos a este nivel no son tan imposibles y les incita también a estudiar y a explorar cosas nuevas. Y no solo centrarse en el estudiar un libro y luego hacer un examen.
Pues no tengo más que felicitaros a todos y cada uno de vosotros por vuestro papel en esto, ¿no? A Ana, que tiene esa energía y esas ganas de comunicar la ciencia y hacerla llegar a los demás, que realmente es encomiable. A Víctor, que te ha tocado hacer un. Bailar un baile un poco extraño, ¿no? Para el que evidentemente no estabas preparado así, por lo menos psicológicamente. Y para Rubén, que seguramente es el que menos problema o conflicto le ha causado esto de entrar en un mundo tan audaz, porque lo ha hecho de forma natural, ¿no? Y esto es lo que tendría que ser la tónica. Nos quedan apenas un par de minutitos. Ana, yo sé que tienes muchísimas cosas que contarnos, pero si quieres, como decimos en los medios, un alegato final, algo para resumir este proyecto.
Para primeramente decirle el nombre de nuestro satélite, que todavía no lo nombramos. El nombre será ESPISAT, ESP por España, la Y por Young, joven, y SAT por satélite, ¿sí? Y Urania, Urania por una de las musas, de las nueve musas de la poesía del Colegio de las Musas. O sea, ESPISAT, Urania. Nuevamente, ciencia y arte. Interlazadas y juntos. Yo creo que en resumen lo estamos haciendo muy bien en las condiciones en que estamos trabajando, que como dijimos son difíciles, pero creo que lo estamos haciendo muy bien y que con el éxito de este proyecto, porque va a tener éxito, eso no queda ninguna duda, va a llevar a una ampliación, una extensión y contagiar a muchos más instituciones en España a seguir por este camino. Por eso este grupo de jovencitas y jóvenes dirigidas por Víctor, el fabuloso Víctor que tuve la suerte de tenerlo conmigo, son un poquito los pioneros, ¿no? Los pioneros en España y sí, están haciendo historia y lo van a recordar toda la vida.
Bueno, muchas
Gracias
gracias,
por...
Ana. Víctor, unas palabras para cerrar esta entrevista.
Mis palabras son siempre de agradecimiento. Agradecimiento a esta oportunidad, agradecimiento a Ani por su paciencia con nosotros y por el buen trabajo. El agradecimiento incluso al alumnado, porque están haciendo que esto sea posible, ¿eh? Esto hubiera sido muy complicado. Esto a lo mejor el primer día dicen, ¿pero qué es esto de dar clases por Zoom? Y se nos descolgaban, pero no, ahí están, ¿no? Incluso cuando les ponga a montar una antena portátil, también están ahí con el destornillador. No podemos estar más que agradecidos por poder desarrollar esta oportunidad, que, insisto, es un pequeño paso para ellos, pero es un salto enorme, ¿eh? Para la formación, para la educación, para Madrid y para España y para todo cualquier contexto que consideremos. Agradeceros también a vosotros la invitación a participar en este programa y bueno, pues ojalá dentro de un año podamos hablarnos, echar la vista atrás y decir que mira, que ya nuestro nanosatélite está listo para el lanzamiento. O sea que ojalá que sí.
Ojalá que podamos verlo y poner un vídeo sobre el cohete que está lanzando también este nanosatélite. Rubén, muchas gracias a ti también por acudir a esta entrevista, a representar a los alumnos que han participado en este proyecto. No sé si quieres decirnos algunas palabritas así finales.
Gracias a vosotros por confiar en el proyecto y que nos veremos pronto cuando todo haya salido bien, seguramente.
Seguramente que saldrá bien. Muchas gracias a todos los participantes y también, por supuesto, a la Embajada de Israel en España, que es la que ha llevado adelante esta iniciativa. Y como decíais vosotros, pues estaremos atentos mirando en las estrellas a ver si por allí pasa el SpaceSat Urania, que es el nuestro, el de las musas, el de aquí de Madrid. Hasta la próxima.
Hasta